Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo le damos la bienvenida al informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Mano tendida.
El presidente brasileño invitó a sus homólogos de Rusia y de China a la cumbre 2024 del G20 que se celebrará en Brasil.
Desolador.
En Marruecos ya son más de 2.700 las víctimas fatales por el terremoto de magnitud 6,9.
Nunca más.
Con la presencia de líderes regionales, Chile conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende.
Medidas.
Legisladores bolivianos proponen abrir canales desde el río Silala, compartido con Chile, para combatir la sequía.
Despliegue.
La OTAN realizará en 2024 los ejercicios militares más grandes desde la Guerra Fría.
Devastador.
El ciclón Daniel dejó al menos 2.000 muertos al noreste de Libia. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Otro mundo.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció su intención de invitar a sus homólogos de Rusia y de China a la cumbre 2024 del G20 a celebrarse en Brasil.
Es mucha responsabilidad para Brasil acoger la cumbre del G20 el año que viene, comentó el mandatario.
Y agregó que el tema central de la próxima reunión será la desigualdad, por lo que la presencia de los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping será importante.
La agenda de la cumbre también incluirá la transición energética y la reforma de instituciones internacionales.
Así como el debate sobre la membresía permanente de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros aspectos.
En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
El analista opinó que la invitación de Lula evidenció que Brasil está en la senda de impulsar un cambio de era en el mundo por fuera de los parámetros de Occidente.
El presidente Lula invitó a los principales líderes mundiales a la reunión del G20 de 2024, en la que inevitablemente están Xi Jinping y Vladimir Putin. Inevitablemente, pienso yo, a menos que Lula se ponga la máscara de las naciones occidentales, especialmente las europeas, que pretenden que el mundo puede seguir existiendo sobre las bases de los parámetros delineados al comienzo de la era moderna, hace 500 años. Desde entonces, los países europeos y sus descendientes, como Estados Unidos, por ejemplo, han comandado los destinos de la humanidad, siendo los países periféricos los responsables de seguir los impulsos dinámicos que emanan del centro. Ahora, parece que este periodo de la historia ha terminado. Por supuesto, los países ricos de Occidente se mostrarán reacios a este hecho histórico cada vez más evidente, pero a mí me parece cada vez más inevitable. Lula lo sabe y no tiene intención de ocultarlo.
Brasil, que oficialmente asumirá la presidencia del G20 en diciembre, recibirá la cumbre de la agrupación en noviembre de 2024 en Río de Janeiro.
Raimundo sostuvo que una posible visita de Putin y de Xi a Brasil es clave para que el país norteño integre el Consejo de Seguridad de la ONU y se impulse el final del conflicto en Ucrania.
Si Lula logra reunir a estos líderes en una reunión del G20 en 2024, se habrá dado un gran paso para avanzar en dos procesos sumamente importantes para el conjunto de América Latina. En primer lugar, el fin de la guerra, en la Ucrania, algo que sería muy beneficioso para nosotros, dado el esperado crecimiento comercial y económico que esto traería. Y, en segundo lugar, en el impulso hacia la construcción del Consejo de Seguridad de la ONU con un mayor número de miembros, incluyendo un país sudamericano, precisamente el Brasil.
En otro orden, el presidente de Brasil afirmó que su antecesor, Jair Bolsonaro, está totalmente involucrado con el asedio golpista de enero contra las instituciones.
El fin de semana, la justicia brasileña aceptó el acuerdo de colaboración de uno de los asesores más próximos de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid.
Los investigadores esperan que con este acuerdo se puedan aportar valiosos detalles sobre los escándalos que rodean al expresidente.
En este marco, Lula señaló que Bolsonaro está altamente comprometido. Cada día van apareciendo cosas que muestran que estaba involucrado, dijo, hasta los dientes.
Consultado al respecto, el experto indicó que los señalamientos de Lula responden a su indignación por haber sido directo damnificado de los hechos.
Lula ha hecho declaraciones polémicas en varios ámbitos y también respecto a Bolsonaro. Es comprensible, por un lado, porque Lula, antes de ser político, es un hombre de carne y hueso, está indignado por las atrocidades que se revelan en relación al expresidente. Pero creo que Lula debería dejar esta cuestión en manos del Departamento de la Justicia, que ya está tomando medidas para investigar todas las irregularidades que involucran al expresidente.
Escuchábamos a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Catástrofe.
En Marruecos sigue aumentando el número de muertos, como las críticas al rey Mohamed VI tras el terremoto de mayor intensidad en su historia.
La cifra de víctimas fatales después del sismo que tuvo lugar el 8 de septiembre de magnitud 6,9 ya superó los 2.700 muertos.
El mayor número de víctimas mortales, 1.452, se registró en la provincia de Al-Haus, informó el Ministerio del Interior local.
En la provincia de Tarudant hubo 764 muertes, en Chichaoua 202 y en la ciudad de Marrakech 18.
Las autoridades marroquíes continúan con sus esfuerzos para rescatar y atender a las víctimas y hacer frente a los efectos de la catástrofe natural.
Numerosos países expresaron su disposición a ayudar a este país duramente afectado por esta catástrofe.
En este marco, el rey Mohamed VI declaró 3 días de luto por las víctimas y ordenó arriar las banderas nacionales del reino.
De todas maneras, su orden no alcanzó y las críticas hacia su figura aumentaron por su ausencia en el lugar de los hechos a 72 horas de la catástrofe.
El rey regresó en la tarde del sábado a Rabat tras su viaje a París, que comenzó el 1 de septiembre, pero aún no se desplazó a visitar las zonas afectadas.
Mientras tanto, las operaciones de rescate se aceleran, pero en las zonas más alejadas se hace muy complejo concretar estas labores.
A medida que aumenta la distancia con Marrakech, los medios de rescate, sanitarios y de abastecimiento de la población se reducen considerablemente.
Un ejemplo es la localidad de Tagadirt, donde aún no llegó ayuda y lleva contabilizados por lo menos 17 fallecidos.
Los cadáveres que se lograron encontrar fueron desenterrados por los propios vecinos del pueblo.
Memoria.
Chile conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.
El bombardeo al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973 dio paso a 17 años de sangrienta dictadura a cargo del general Augusto Pinochet.
El régimen de facto dejó 3.200 muertos, con más de 1.000 personas que permanecen desaparecidas, prisión política, tortura y también represión.
Al acto organizado por el presidente chileno Gabriel Boric acudieron varios líderes internacionales.
Se destacó la presencia de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce y de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Y de exmandatarios como el uruguayo José Mujica, el español Felipe González y el colombiano Ernesto Samper, además de referentes sociales y culturales.
En órbita entrevistó a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
El analista destacó que el recuerdo a los violentos acontecimientos del año 73 no empezaron hoy, sino que en lo que va del año hubo más de 60 actividades.
Durante todo este año, y particularmente en este mes, el Ministerio de Cultura ha coordinado más de 60 actividades a lo largo de todo Chile, varias de las cuales se llevan a cabo en sitio de memoria, antiguo centro de tortura, detención, lugar emblemático, también el propio Museo de la Memoria también tiene una agenda bastante nutrida, y las propias organizaciones de víctimas, ya sea de familiares de detenidos desaparecidos o organizaciones o ONG relacionadas con derechos humanos también han desarrollado varias actividades conmemorativas. Particularmente la principal fue la que llevó a cabo la que encabezó el presidente Boric hoy en la mañana en el Palacio de la Moneda, que contó con la presencia de dos expresidentes, del expresidente Ricardo Lagos, de la expresidenta Michelle Bachelet, y que también tuvo invitados internacionales. Está el presidente de México, está López Obrador, está también el actual presidente Lacalle, también de Uruguay, el expresidente Mujica. Hay varias también delegaciones europeas.
Pese a los esfuerzos institucionales y democráticos, en el país no existe consenso entre los ciudadanos en la condena al quiebre democrático de hace medio siglo.
Una encuesta de Pulso Ciudadano Activa Research indicó que solo una de cada cuatro personas se interesa en este 50 aniversario.
El sondeo agregó que casi tres cuartas partes, el 70%, considera que el hito divide a los chilenos.
Consultado al respecto, Vicencio explicó que desde hace tiempo se observa un cambio de foco en la discusión sobre los hechos vinculados a la dictadura.
La discusión, y particularmente durante los gobiernos de la Concertación, la discusión más bien, más allá del golpe de Estado en particular, la discusión se encontraba en torno a la violación a los derechos humanos. No obstante, y en la última semana, la agenda pública estaba bien dominada por el gobierno de Allende y las causas, que no hay consenso, que llevaron al golpe de Estado. Entonces, la discusión ha cambiado ahí de foco. El propio encargado que estaba encabezando estas coordinaciones, el propio un delegado presidencial que estaba encabezando la agenda, Patricio Fernández, renunció a raíz de lo dicho en una entrevista, que señaló que chilenos no se iban a poner de acuerdo respecto a las causas del golpe y que lo que vale la pena condenar, derechamente, se hizo la violación a los derechos humanos. Estoy completamente de acuerdo con esos dichos, pero había un sector también en el seno del oficialismo que también sufrió vejamen a los derechos humanos, particularmente del Partido Comunista, que condenaron fuertemente sus dichos. Entonces, acá enfrentamos un escenario dividido en que son estos los temas, y obviamente que, dada que la discusión se centró por largo tiempo en el gobierno de Allende y que el presidente Boric trató de retomar la agenda posteriormente, no obstante, también sigue existiendo estos grados todavía de polarización y justificación del golpe.
El experto se refirió a la vigencia que tiene la derecha dentro de una parte de la ciudadanía y por dónde pasa la defensa de la democracia en el actual contexto.
Acá el país todavía cuenta con un núcleo de derecha dura que se notó en las últimas elecciones, pero también hay que recordar que en el plebiscito del sí y el no, Pinochet también y el régimen tuvo un apoyo bastante considerable. Posteriormente, en las elecciones siguientes, la candidatura en Vichy también tuvo un apoyo considerable. Entonces hablamos de un núcleo duro que se mantiene latente dentro de la sociedad civil. Creo que, si bien todavía el apoyo a la democracia se mantiene, ha disminuido los últimos años, pero se sigue manteniendo, creo que la forma de abordar la discusión y la falta también de una visión de Estado reconociendo las legítimas diferencias, particularmente en relación al gobierno de Allende, ha impedido tener un rol mayor de reconciliación y una condena derecha a la violación de los derechos humanos, que es el punto en el cual yo creo que podría existir un mayor consenso más allá de las causas que propiciaron el golpe de Estado, que ciertamente, y ahí comparto el diagnóstico que realizó en su momento el quien renunció Patricio Fernández, no va a haber consenso por las causas que lo llevaron a él. Pero sí yo creo que se podría, y como lo hicieron los expresidentes, firmar un compromiso bastante transversal que condena las violaciones a los derechos humanos y el quiebre de la democracia.
Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
Recursos.
Legisladores bolivianos viajarán a la frontera con Chile para evaluar la apertura de un canal que lleve agua del río Silala a los departamentos andinos de Potosí y Oruro.
En esas zonas son las más afectadas por la sequía que vive el país y que causa estragos en 290 de sus 340 municipios.
En Potosí tienen agua día por medio, mientras que en otras poblaciones directamente no hay.
Incluso el lago Titicaca, en La Paz, sufre una profunda baja que podría equipararse a la peor registrada entre los años 1994 y 1997.
La situación está asociada al fenómeno El Niño que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, se extenderá hasta marzo del año que viene.
El río Silala, compartido por Bolivia y Chile, fue objeto de disputa durante más de 100 años hasta que en 2022 la Haya resolvió que puede ser utilizado por ambos países.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Hugo Siles, especialista en relaciones internacionales y exministro durante el gobierno de Evo Morales.
bien desestimó las principales demandas que tenía Chile sobre Bolivia, porque en todo caso, como Bolivia se anticipó a hacer un estudio contratado por una consultora, la más prestigiosa del mundo, una consultora danesa, cuando se hizo este estudio, obviamente se determinaron todo el perfil técnico y el impacto que tenía esta canalización artificial, todo lo que significaba el ecosistema. Entonces, una de las cosas que determinó el fallo es que, en todo caso, en el lado boliviano, la soberanía sobre el quehacer de los canales artificiales podrían ser desmantelados. Es decir, eso significaría un porcentaje de disminución del caudal, pero también se estableció de que, en todo caso, el vecino país Chile tiene de su lado un caudal importante o suficiente para aprovisionarse. Y obviamente Bolivia no ha manifestado oficialmente ninguna intención de desmantelar esos canales. Obviamente en aras de que este conflicto más que centenario que se tenía con el vecino país finalmente se resolvió con una alternativa de solución pacífica de controversia. Se fue a La Haya.
Un siglo atrás, la prefectura de Potosí y el gobierno de Chile acordaron tender canales de Bolivia hacia el país vecino.
Esto con el objetivo de llevar agua que sería aprovechada por el ferrocarril y las poblaciones a ese lado de la frontera.
No es que Bolivia no pueda hacer uso del desmantelamiento de estos canales artificiales que están en su territorio. Lo puede hacer, pero no se consideró esto por una cuestión, obviamente, de manejar binacionalmente las decisiones que tengan que ver con el comprometer un ecosistema tan importante como es estos bofedales, estos manantiales que están en ambos lados de la frontera. En todo caso, Bolivia sí puede desmantelar, pero para fines de restauración de manantiales y bofedales, para eso sí, y obviamente, pero no hay ninguna decisión que se haya tomado, por lo menos de parte del gobierno boliviano, para hacer un desmantelamiento.
El entrevistado señaló que cualquier medida impulsada por Bolivia debe tener en cuenta los aspectos técnicos y estudios de factibilidad.
El Silala es un curso de agua internacional y esa canalización por más de 100 años que se tuvo necesariamente ha generado una alteración en los manantiales, en los bofedales. Entonces, obviamente que cualquier alteración, en este caso incluso desmantelando los canales artificiales construidos, está orientada a restaurar los manantiales y bofedales. Si a estas alturas, de manera precipitada, se hace relación a canalizar este curso de agua, obviamente no se está tomando en cuenta algunas de las determinaciones que surgieron a partir del estudio que hizo precisamente Bolivia.
Escuchábamos a Hugo Siles, especialista en relaciones internacionales y exministro boliviano.
Planes.
La OTAN realizará los mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría entre febrero y marzo de 2024, según informó el medio británico Financial Times.
De acuerdo a las fuentes, estas maniobras son consideradas fundamentales para demostrar a Moscú que la alianza está preparada para luchar.
En las acciones que se realizarán en Alemania, Polonia y países bálticos participarán 41.000 soldados de 32 países participantes.
Incluido Suecia, a pesar de que la solicitud de ingreso aún debe ser ratificada por Turquía y Hungría.
Los ejercicios suponen un cambio de estrategia en el entrenamiento de la OTAN, ya que realizará dos grandes maniobras al año en lugar de una.
En tanto, el Senado ruso denunció ataques de varios países miembros del bloque para desacreditar las elecciones regionales realizadas del 8 al 10 de septiembre.
La implicación de altos funcionarios debe ser visto como un ensayo de su estrategia de injerencia que apunta a los comicios presidenciales que Rusia celebrará en 2024.
Así lo afirmó el senador Vladimir Dubarov, responsable del grupo de la comisión que siguió los intentos de injerencia en el proceso electoral.
Según los parlamentarios, la intervención provino desde los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Canadá, el Reino Unido, Polonia, entre otros miembros de la OTAN.
También desde la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo.
Los rusos eligieron alcaldes, gobernadores y parlamentarios regionales. En Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporizhye fueron las primeras elecciones desde su adhesión a Rusia el año pasado.
Tragedia.
Al menos 2.000 personas murieron en Libia por las inundaciones y deslaves provocados por el ciclón Daniel.
El primer ministro designado aseguró un medio local que hay miles de desaparecidos.
La tormenta azotó al noroeste del país el domingo 10 y las autoridades declararon las ciudades de Derna y Susa como zona de catástrofe.
En Derna desaparecieron edificios enteros y colapsaron dos represas debido a la intensidad del agua.
El río Wadi Derna atraviesa esa ciudad de alrededor de 100.000 habitantes, cuyo panorama actual es de agua y de barro.
Las autoridades locales, así como el ministro del Interior instalado en esa zona, Issam Abu Sariba, solicitó ayuda internacional para atender la situación.
El apoyo también fue solicitado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
En tanto, la alcaldía de Susa, la otra ciudad afectada por el ciclón, emitió un comunicado en el que califica la situación como fuera de control.
Los deslaves y las corrientes de agua inundaron los edificios y las carreteras, además de causar el corte de electricidad e internet.
Las autoridades decretaron el toque de queda y 3 días de duelo nacional.
Días pasados, el ciclón Daniel afectó Grecia, Bulgaria y también Turquía, y se espera que llegue en las próximas horas a Egipto, aunque con menor intensidad. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por spundingnews.lat.
En Órbita.